Radio Martí, siempre contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington DC y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington DC, el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radio oyentes de Radio Martí. Me complace darle la bienvenida a este su programa, Entre dos ríos. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué abordó el tema de Ucrania, que prevalece en la prensa no solo estadounidense, sino también internacional. Michelle Sagué refleja en su informe lo que es el esfuerzo bipartidista que une a los partidos demócrata y republicano en relación a legislación que se contempla en Washington para sancionar a Moscú por cualquier acción en contra de Ucrania. Pasamos ahora al Buró de Radio Martí con Michelle Sagué en Washington.
Los senadores estadounidenses están muy cerca de llegar a un acuerdo sobre una legislación para sancionar a Rusia por sus acciones con respecto a Ucrania, incluidas algunas medidas que pueden entrar en vigor antes de cualquier invasión, dijeron los senadores Bob Menéndez, presidente demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y James Risch, el principal republicano del comité, añadiendo que esperaban avanzar con el proyecto de ley esta semana. Ambos senadores hablaron a la cadena CNN. Menéndez dijo que existe una fuerte determinación bipartidista de apoyar a Ucrania y castigar a Rusia si invadiera. Rusia ha estado acumulando sus fuerzas en las fronteras de Ucrania durante meses y ha exigido que la OTAN retire tropas y armas de Europa del Este y prohíba a Ucrania unirse a la alianza militar encabezada por Estados Unidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apoya la acción inmediata y ha criticado a Occidente por esperar para imponer sanciones más dañinas contra Rusia. El proyecto de ley del Senado de Estados Unidos apuntaría a los bancos rusos más importantes y a la deuda soberana rusa, y también proporcionaría más asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania. Menéndez dijo que algunas de las sanciones podrían entrar en vigor antes de cualquier invasión de Rusia debido a lo que Moscú ya ha hecho, incluidos sus ataques cibernéticos contra Ucrania y los esfuerzos por socavar internamente al gobierno ucraniano. El audio es cortesía de CNN.
There are some sanctions that really could take place up front.
Él dice que hay algunas sanciones que realmente podrían aplicarse por adelantado debido a lo que Rusia ya ha hecho. Ataques cibernéticos, operaciones de bandera falsa, los esfuerzos para socavar internamente al gobierno ucraniano. Esos son algunos ejemplos de sanciones que podrían tener lugar ahora. Pero luego, las sanciones devastadoras, que en última instancia aplastarían la economía de Rusia. Esas sanciones vendrían más adelante si él invade. Por su parte, el senador Risch opinó que Putin aún no ha tomado una decisión de invadir a Ucrania. Nuevamente, el audio es cortesía de CNN.
Well, I don't think that decision's been made yet. There's a lot of us that believe.
Él dice que no cree que esa decisión se haya tomado todavía, que muchos senadores creen que si Putin ve debilidad, si ve torpeza, si ve ineptitud, indecisión, se aprovechará de eso. Dice que lo que él, Menéndez y una coalición de senadores bipartidistas están tratando de hacer es proyectar la determinación que tienen de ver que él no haga eso, proporcionar la fuerza, proyectar la fuerza y convencerlo de que esto sería una mala idea y que va a ser extremadamente doloroso. Dice que no es lo mismo que cuando Putin tomó Crimea. Dice que hay más oposición mundial esta vez. En otra noticia de importancia, el presidente Joe Biden recibió gobernante de Qatar en la Casa Blanca el lunes, mientras busca que la nación rica en gas dé un paso adelante una vez más para ayudar a Occidente mientras se enfrenta la perspectiva de una crisis energética europea si Rusia invadiera Ucrania. Qatar desempeñó un papel central en ayudar a las evacuaciones militares estadounidenses de ciudadanos y socios afganos en Afganistán el verano pasado. Alberga la base aérea estadounidense más grande en el Medio Oriente y sirvió como intermediario con los talibanes durante las últimas tres administraciones estadounidenses mientras intentaban acabar con la guerra más larga de Estados Unidos. Ahora, con unas 100.000 tropas rusas en la frontera con Ucrania, los expertos dicen que Qatar, el segundo mayor exportador mundial de gas natural licuado, está ansioso por ayudar a Biden nuevamente, pero solo podría ofrecer asistencia limitada si se interfiriera el flujo de suministros de energía a Europa. Qatar ya está produciendo a plena capacidad, con gran parte de su suministro bajo contrato con Asia. Incluso si se persuade a algunos aliados de Estados Unidos en el Pacífico, incluidos India, Japón y Corea del Sur, para que desvíen algunos pedidos de gas que ha contratado a Europa, solo tendrá un pequeño impacto para suavizar el golpe, según dicen analistas de energía. La Casa Blanca dijo que Biden y el emir gobernante de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, también aprovecharán la reunión del lunes para discutir la seguridad en el Medio Oriente y la situación en Afganistán, donde las condiciones humanitarias se han deteriorado tras la retirada militar de Estados Unidos el año pasado y la toma del poder por parte de los talibanes. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora les brindamos información sobre el debate en Nueva York sobre si los jueces pueden o no ofrecer fianza a un acusado para que permanezca libre hasta el juicio o si un juez tiene el deber de considerar la peligrosidad a la sociedad de un acusado y detenerlo en caso se le considere una amenaza al orden y sociedad. El debate transcurre luego de que dos policías murieran en una emboscada en lo que el nuevo alcalde de Nueva York, Eric Adams, califica como la crisis de salud pública que atraviesa Nueva York por la violencia armada. El pasado jueves 27 de enero vio el cierre de gran parte de la Quinta Avenida neoyorquina para acomodar a la familia del policía Jason Rivera, baleado en una emboscada cuando él y su colega Wilbert Mora respondían a un altercado doméstico en el barrio de Harlem. El féretro cubierto en la bandera verde, blanca y azul de Nueva York fue cargado por otros policías para las honras fúnebres de Jason Rivera en la céntrica Catedral de San Patricio. Como es usual en las procesiones fúnebres de policías en Nueva York, las gaitas entonaban la melodía Amazing Grace. Y para el funeral arribaron miembros de la policía neoyorquina, la viuda y familia del joven de solo 22 años, de familia de inmigrantes de la República Dominicana. Arribaron además a Nueva York para los servicios religiosos ciudadanos de Alemania, Francia, Canadá, Filadelfia, Virginia y Boston. La Catedral de San Patricio parecía un mar de azul por el número de policías vestidos con sus uniformes, mientras una multitud afuera también aguardaba el féretro de Jason Rivera para concederle su última honra pública. En Nueva York, el funeral de Jason Rivera ha tenido lugar en medio de un debate sobre si realizar la reforma a la práctica de fianza o si permitir que el acusado disfrute de libertad mientras aguarda juicio. El debate ha dividido al nuevo alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien fuera el policía de tránsito, y a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. El alcalde Adams aboga porque un juez pueda tomar en consideración la peligrosidad de un acusado para brindarle la posibilidad o no de pagar una fianza y permanecer libre. Mientras que la gobernadora Hochul dice que la ley de fianza se aplica distinto al favorecer solo al que puede pagarla. La viuda de Jason Rivera, visiblemente rota por el dolor, habló en el servicio fúnebre de su marido y dijo que ella deseaba que el actual fiscal de distrito, Alvin Bragg, la estuviera escuchando en ese momento de su homilía. Dominique Luzuriaga dijo que ella y Jason se habían conocido en la escuela primaria y que les parecía mentira que ese cariño de niños se hubiera transformado en el amor que les llevó al altar solo el pasado 9 de octubre, el día más feliz de ambos, según Dominique. La joven viuda le hablaba a su marido, cuyo féretro estaba a pocos metros de donde ella se dirigía desde el altar a miles en la Catedral de San Patricio.
Jason is so happy right now that all of you are here. Through pain and sorrow, this is exactly how he would have wanted to be remembered. Like a true hero, or like I used to call him, Big P.O. Rivera. You have the whole nation on gridlock. And although you won't be here anymore, I want you to live through me.
Y Jason está feliz ahora que todos ustedes están aquí. A través del dolor y de la tristeza, es exactamente como a él le hubiera gustado que les recordaran como un héroe de verdad, como yo le llamaba el gran policía Rivera. Has hecho que el país entero se paralice y aunque tú no vas a estar más aquí, deseo tú vivas a través de mí. En ese momento, Dominique Luzuriaga reflejó lo que el policía Jason Rivera le decía a ella sobre la situación en Nueva York.
The system continues to fail us. We are not safe anymore. Not even the members of the service. I know you were tired of these laws, especially the ones from the new DA. I hope he's watching you speak through me right now.
El sistema nos sigue fallando porque ya no estamos seguros, como tampoco los miembros del servicio de policía. Yo sé que tú estabas harto de estas leyes, especialmente las leyes del nuevo fiscal de distrito. Yo espero que él ahora te esté escuchando hablar a través de mí, porque yo estoy segura que la familia de la policía también está cansada. El aplauso no tardó y se hizo sentir, y notable fue ver a los policías a través de la catedral, así como los religiosos presentes, ponerse de pie y aplaudir a Dominique Luzuriaga, hablar por ella y por su marido.
But I promise, we promise, that your death won't be in vain. I love you to the end of time. We'll take the watch from here.
Pero yo prometo, nosotros prometemos que tu muerte no será en vano. Te amo hasta el final de los tiempos y vamos a seguir con nuestro deber. Además de policías neoyorquinos, otros miembros del servicio de policía a través del país y también de Jordania estuvieron presentes en la honra fúnebre de Jason Rivera, quien desde muy joven siempre dijo que deseaba servir a los neoyorquinos como policía. Luego, días de lucha por su vida, el colega de Rivera, el también policía Wilbert Mora, se murió de las heridas sostenidas en la emboscada. Wilbert Mora tenía 27 años de edad y antes de ser desconectado del soporte vital en un hospital de la ciudad, su corazón, hígado, páncreas y ambos riñones fueron donados a personas que así lo requerían. Las honras fúnebres para Wilbert Mora serán también en la Catedral de San Patricio el martes 1 de febrero. La gobernadora Kathy Hochul ordenó que las banderas del estado ondearan el viernes pasado a media asta en honor de Rivera y de Mora. El acusado de disparar a los policías, LaShawn McNeil, perdió la vida cuando le alcanzó una bala de un tercer policía. El mismo viernes, la gobernadora Hochul y el fiscal de distrito Alvin Bragg se reunieron para abordar el tema de la política de justicia criminal luego de que el fiscal anunció que su oficina no enjuiciaría ciertas ofensas de bajo nivel criminal. Hochul emitió un comunicado en que dijo que la justicia y la seguridad van mano a mano, mientras que Bragg afirmó que la conversación entre ambos abordó la importancia de que se rindan cuentas, cómo evitar el hurto, la seguridad en los trenes y la reducción de la violencia armada. Bragg ha estado a la defensiva en días pasados por su decisión de no juzgar ofensas de bajo nivel criminal como lo son el resistir el arresto, el hurto de servicios, violaciones rutinarias de tráfico. Entre tanto, el alcalde Eric Adams hace un llamado para que los jueces tengan la potestad de encarcelar o fijar fianzas para aquellos con historia criminal o que el juez considere representan un peligro para la sociedad. El aumento militar de Rusia en la frontera con Ucrania, conjuntamente con nuevos reclamos extensos, va acompañado de retórica agresiva, afirmó la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield al dirigirse al Pleno del Consejo de Seguridad. La embajadora estadounidense Greenfield reflejó las acciones pasadas de Rusia en relación a la actualidad que se viven con la tensión entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania.
This is an escalation that we've seen from Russia again and again. In 2014, Russia illegally invaded and seized Crimea. In 2008, Russia invaded Georgia. Russian troops are currently refusing to depart Moldova despite the wishes of the Moldovan people and their democratically elected government. And in the Donbas region of Ukraine, Russian-backed separatists continue to foment and ignore violence toward the Ukrainian people. Recently, Russia has threatened to take military action should its demands not be met. If Russia further invades Ukraine, none of us will be able to say we didn't see it coming, and the consequences will be horrific, which is why this meeting is so important today.
Esta es una escalada así como un patrón de agresión que de forma reiterada vemos de Rusia una y otra vez. En el 2014, Rusia de manera ilegal invadió y tomó posesión de Crimea. En el 2008, Rusia invadió a Georgia, mientras que en la actualidad efectivos rusos se niegan a retirarse de Moldavia, no obstante el deseo del pueblo de Moldavia y de su gobierno electo de manera democrática. Y en la parte oriental de Ucrania, efectivos con el apoyo de Rusia llevan a cabo actos de violencia e ignoran la violencia contra el pueblo ucraniano. Recientemente Rusia ha amenazado tomar acción militar si no se cumplen sus demandas. Si Rusia opta por invadir a Ucrania, ninguno de nosotros podrá decir que no lo veíamos venir y las consecuencias de esa acción serán horrorosas. Y es por eso que esta reunión es tan importante en el día de hoy. Rusia, a través de su representante, el embajador Vasily Nebenzia, le respondió a Estados Unidos que pudo haber aguardado la fecha del 18 de febrero, cuando el Consejo de Seguridad, en su programa de febrero, abordará el tema de Ucrania, en vez de tomar el último día hábil de enero para una sesión sobre Ucrania dentro del marco del tema de amenazas a la paz y seguridad internacionales. Entre tanto, también la Secretaría de Naciones Unidas estuvo representada en la sesión del Consejo de Seguridad. La subsecretaria general de la ONU, Rosemary DiCarlo, se dirigió al Pleno del Consejo reflejando los puntos de vista de Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Así habló la subsecretaria general DiCarlo, dirigiéndose a la comunidad internacional.
We deal another serious blow to the architecture so painstakingly built up over the last 75 years to maintain international peace and security, just when we need it most. Once again, I'd like to stress the Secretary General's appeal to all concerned to take immediate steps to de-escalate tensions and continue on the diplomatic path. The United Nations stands ready to support all efforts to that end. Thank you, Madam President.
Toda escalada o nuevo conflicto será otro golpe serio a la arquitectura que llevamos 75 años creando para mantener la paz y seguridad internacionales, precisamente en el momento en que más lo necesitamos. Una vez más, reitero el llamado del secretario general a todos a que tomen pasos inmediatos para desescalar la tensión y para que continúen por la vía diplomática. Naciones Unidas se encuentra disponible para apoyar esa vía y meta. La embajadora Greenfield añadió que también le hace un llamado a Rusia para que enfoque sus esfuerzos en el diálogo y en la diplomacia, pasos que la representante estadounidense dijo son difíciles de tomar, mientras que se realizan encuentros diplomáticos a la par del aumento de efectivos rusos y presencia militar de Moscú por la frontera con Ucrania. La sesión a puerta abierta del Consejo de Seguridad en el último día hábil del mes de enero ha sido un apoyo a la postura de Estados Unidos cuando Estados Unidos y sus aliados en el Organismo de Paz y Seguridad en la ONU votaron porque el Consejo de Seguridad sesionara en lo que es su primer encuentro sobre la crisis. China se unió a Rusia para votar en contra del encuentro a puerta abierta. Según el embajador chino Zhang Yun, al dirigirse a los periodistas fuera del Consejo de Seguridad, este es el momento por la diplomacia discreta y no por la diplomacia del micrófono. La embajadora Linda Thomas Greenfield dijo que este encuentro no se trata sobre la retórica, como tampoco se trata sobre Estados Unidos y Rusia, sino se trata sobre la paz y seguridad de uno de sus miembros. El presidente Joe Biden, a través de una declaración, calificó la sesión en el Consejo de Seguridad como un paso crítico en unir al mundo para que se pronuncie con una sola voz. La embajadora estadounidense había dicho en una entrevista dominical por la cadena ABC que este encuentro le proporcionaba a Rusia la oportunidad para explicar su postura a nivel internacional, mientras que Moscú definió la sesión en el Consejo de Seguridad del 31 de enero como injerencia extranjera en los asuntos internos rusos. Líderes mundiales continúan ejerciendo presión sobre Rusia para evitar la invasión de su vecino, Ucrania. Tanto el primer ministro Boris Johnson del Reino Unido habrá de hablar con su homólogo Vladimir Putin esta semana, mientras que se esperan esfuerzos diplomáticos también esta semana por parte de la diplomacia estadounidense a través del secretario de Estado Anthony Blinken al abordar el tema de Ucrania con su homólogo, el canciller ruso Sergei Lavrov. Gracias a Michelle Sagué en Washington y con agradecimiento además a nuestra productora Patricia Martínez. Les manifiesto mi aprecio, estimado radio oyente de Radio Martí, a este su programa Entre Dos Ríos, al empezar esta semana con nuevas noticias y también, como en el caso de Ucrania, noticias en evolución. Les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos y queda de usted con un saludo fraterno desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nétidas del lecho. En el delta de una mano el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos a